RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Un cordial saludo a nuestros ciberoyentes. Les habla Germán Medina. Soy el director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Priseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. En el día de hoy tenemos un tema muy importante y apasionante que tratan los economistas y que llama mucho la atención a aquellos que comienzan a estudiar esta ciencia. El tema lo hemos denominado el pensamiento económico moderno.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Como lo menciona Germán, el tema es el pensamiento económico moderno y vamos a abordar como tres grandes temas, que es como cuál es el interés del pensamiento económico moderno, que es en qué se interesa, el enfoque histórico desde la óptica relativista y absolutista, y los economistas ortodoxos y heterodoxos.
Andrea, quiero citar hoy una definición de Landres y de Colander que comentan lo siguiente. Hasta la década de 1950, los historiadores de la teoría económica más influyente adoptaron una postura relativista. A partir de esa época, cobró más fuerza la postura absolutista. Eso provocó un debate sobre estas cuestiones entre los historiadores del pensamiento económico. En otras palabras, ahí tenemos un tema que vamos a profundizar en la historia del pensamiento económico frente a estos dos planteamientos, y necesariamente vamos a necesitar tener claridad sobre qué es un historiador económico relativista y qué es un historiador económico absolutista.
Bien, perfecto. Iniciemos entonces nuestro programa del día de hoy y entremos en materia. Vamos entonces a iniciar con lo que es el estudio del pensamiento económico moderno. Y este tema, además de ser trabajado desde la línea y desde el desarrollo de la disciplina de los economistas, encontramos que también ha sido trabajado por antropólogos, sociólogos, que lo que buscan es tratar de entender el comportamiento del ser humano en los diferentes procesos económicos que existen en la sociedad. Y pues como para tomar como línea de base, vamos a abordar la definición o el concepto que nos da Landret y Colander frente al pensamiento económico moderno. Ellos comentan que la economía es una ciencia social, y eso pues ya lo habíamos abordado en otras emisiones. Y al ser una ciencia social, examina los problemas a los que se enfrenta la sociedad porque los individuos desean consumir más bienes y servicios de los que existen y provocan así una escasez relativa. Los deseos percibidos generalmente son ilimitados y aparentemente insaciables, mientras que los recursos, que suelen subdividirse en tierra, trabajo, capital e iniciativa empresarial, son limitados. Para resolver el problema de la escasez se necesita un mecanismo social que asigne los recursos limitados a las alternativas ilimitadas que tienen pues, los agentes económicos. Uno de los aspectos de este proceso es limitar los deseos individuales y aumentar la disposición a ofrecer recursos.
Bueno, Andrea, esa es una definición muy interesante y vemos que estamos en el pensamiento de la economía moderna. Ya dejamos a un lado los clásicos, dejamos a un lado el pensamiento de los relativistas y el pensamiento de la política objetiva en la economía. Ahorita vamos a observar de que en esta definición de los profesores Landres y Colander parten de un principio que es común a la mayoría de las definiciones de economía, que es una ciencia de carácter social. ¿Por qué? Porque las relaciones entre las personas son relaciones sociales y en este caso pues él las evidencia muy claramente cuando logra hablar de un tema que es súper importante, que son las necesidades. Aquí lo más relevante, complementando a las necesidades, que articula la escasez con una supuesta necesidad que tiende a ser ilimitada. O sea, uh-huh. en un momento determinado, cuando hablamos de que son supuestas las necesidades y que las necesidades son ilimitadas, ellos están diciendo que no del todo es cierto que las necesidades son ilimitadas. Puede darse un momento determinado que cuando se miden las necesidades desde lo básico, común o el mínimo vital para la subsistencia de la especie humana, de pronto los recursos de los que disponemos son capaces para satisfacer esa necesidad. También otro tema que tratan en este concepto de estos dos economistas es que para ellos es que existe un problema de escasez. Pero el problema de escasez tratan de manejarlo a través de la articulación de unos reguladores de carácter social que se deben encargarse de encauzar esos deseos individuales y en un momento determinado poder expandir o ampliar la disposición de bienes y servicios en un momento en la economía. Es muy rica esta definición que da esos aspectos interesantes de cómo puede articular los procesos productivos a la necesidad y la necesidad al problema de la escasez.
Sí, Germán. Dentro de este tópico y dentro del desarrollo como de qué es lo que realmente estudia el pensamiento económico moderno, hay una gran pregunta acerca de cómo surge esa teoría económica. Yo quiero retomar de nuevo a los profesores Landreth y Kullander, y ellos nos hablan de dos enfoques, el enfoque relativista y el enfoque absolutista, para abordar la teoría económica. Normalmente, entonces, se habla de los historiadores relativistas. Estos historiadores son los que tienen un interés importante en las fuerzas históricas, económicas, sociológicas y políticas que llevan a los individuos, hombres y mujeres, a examinar ciertas cuestiones de orden económico y el modo en que esas fuerzas, que ya dijimos, determinan o influyen en el contenido de esa teoría económica emergente. Sostienen entonces que la historia, en este caso del relativismo, tiene un papel preponderante en el desarrollo de esas mismas teorías económicas. O sea, el desarrollo de las teorías económicas tiene una implicación y se ve implicada y se ve afectada por las diferentes tendencias y los diferentes aspectos y relaciones que hay en torno a las fuerzas económicas y sociológicas y políticas de la sociedad. Es importante entonces la aparición de esas relaciones en el contenido de la economía clásica y la industrialización de lo que se dio en Inglaterra y de la economía ricardiana y el conflicto de los terratenientes y los capitalistas ingleses y entre la economía keynesiana y la Gran Depresión de los años 30. Vamos entonces a hacer el primer corte de economía en breve y ya volvemos con los historiadores absolutistas.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Volvemos con Economía en Breve y estábamos trabajando el surgimiento de la teoría económica y de los pensamientos relativistas y absolutistas. Y entonces pasamos al desarrollo del pensamiento absolutista. Los absolutistas en este caso tienen un acento en las fuerzas internas, como la creciente profesionalización de la economía. Para explicar el desarrollo de la teoría económica desde este enfoque, los absolutistas sostienen que el progreso de la teoría no refleja meramente las circunstancias históricas, sino que depende del descubrimiento y la explicación de los problemas o paradojas sin resolver por parte de los profesionales, en este caso economistas, que reaccionen a los avances y el desarrollo del conocimiento intelectual en estos términos. Lo más probable es que la teoría más reciente contenga menos errores y se aproxime más a la verdad que las teorías anteriores. Vemos cómo a medida que van estudiando como la ciencia económica, los absolutistas establecen que esa es la verdad y que así debe ser. Entonces, esa es como la diferencia. O sea, se centran en ese estudio concreto de la disciplina, mientras que los relativistas miran las relaciones y todos los efectos que tienen otro tipo de fuerzas en el desarrollo económico.
Sí, Andrea, evidentemente uno de los cuestionamientos que tiene en el mundo de la economía es cómo surge la economía y cómo se ve hoy en día los procesos económicos. Dentro de las dos vertientes planteadas, la corriente relativista, o sea, los historiadores económicos relativistas explican la economía desde los complejos eventos que han tenido la evolución social del ser humano, su historia, y que estos eventos han tenido una fuerte influencia para que la sociedad pueda desarrollar un comportamiento económico que luego se puede expresar en una teoría que le permita explicar diferentes circunstancias de carácter económico. Lo anterior permite identificar la relación entre un evento histórico y una teoría económica desarrollado en determinado espacio del tiempo. En otras palabras, en una manera mucho más cognoscible y tratando de ser un poco más didáctico, los historiadores económicos relativistas cogen todos los eventos históricos y eventos sociales que se dan en el desarrollo de la humanidad. Es como vemos cuando hablan de un concepto como el producto natural. Eso surge cuando los historiadores ven en la comunidad primitiva que los seres humanos no se dedicaban ni a sembrar, ni a producir, ni a hacer ninguna labor para que se generaran productos. Simplemente supervivían consumiendo los productos que la naturaleza le daba. Entonces ahí aparece un concepto que es el concepto de producto natural. Y así vamos a ver que a la medida como la sociedad se va complicando, va desarrollando mecanismos, aparece el concepto del esclavista, la explotación del hombre por el hombre, el concepto feudalista, que es el tenencia de la tierra, los conceptos de los factores productivos, etcétera, etcétera. Pero siempre va a estar ligado a un proceso de la naturaleza, a un proceso histórico y a un proceso social. Mientras que los historiadores economistas absolutistas, ellos pretenden explicar la realidad de una teoría a partir de la teoría misma por sí misma. Entonces, ellos comprenden que está la teoría y que esa teoría puede desarrollar y evolucionar a través del tiempo. Me explico, si alguien dice que la ley de la demanda consiste en que a medida que los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen, ellos la aceptan independientemente de los eventos sociales que ocurran eso a su alrededor. Entonces, estas dos posiciones de los historiadores económicos, es muy importante que el joven economista o el economista ya versado lo tenga bien claro para que cuando él haga sus investigaciones desde la historia, sepa cómo el autor plantea una posición determinada, si está dentro del concepto relativista o dentro del concepto absolutista, porque eso le va a dar un margen para poder tratar mejor la historia económica.
Perfecto, Germán. Un aspecto que también que se considera dentro de todo este desarrollo de la teoría económica y que también consideran los autores de la economía son aquellos que tienen que ver con las posiciones, una posición ortodoxa y los que tienen una posición heterodoxa. En este sentido, vamos entonces a analizar un poco el planteamiento de nuestros mismos invitados, Landreth y Kolander, como autores, en torno a estas posturas. Entonces vamos a iniciar. Una manera de comprender las cuestiones que separan a los autores ortodoxos de los heterodoxos es examinar las preguntas a las que tratan de dar respuesta. Mientras que los teóricos ortodoxos modernos se ocupan principalmente de cuatro problemas, que son la asignación, la distribución, la estabilidad y el crecimiento. Los heterodoxos se ocupan a su vez de el estudio de las fuerzas que provocan los cambios en la sociedad y en la economía misma. Mientras que los autores ortodoxos consideran algo dado, ¿sí? Ellos parten de como supuestos, de cosas que ya están dadas, y que realmente no les interesa explicar cómo las instituciones sociales, políticas, económicas específicas, y ya han estudiado la conducta económica en el contexto de estas instituciones. Los autores heterodoxos se centran en la atención de las fuerzas que han llevado al desarrollo de estas instituciones. A menudo, los autores ortodoxos consideran dado lo que los heterodoxos tratan de explicar. Y es que ambos autores heterodoxos consideran de alguna manera que tratan de explicar las diferencias en torno a las visiones que tienen cada uno de la explicación de la economía. Básicamente, unos explican las fuerzas que influyen en ella, mientras que los otros explican los conceptos de por qué se mueve de esa manera los procesos económicos.
Sí, doctora Andrea, evidentemente esta gran reflexión entre ortodoxos y heterodoxos en la economía ayuda a que el profesional tenga un perfil dentro de su desarrollo profesional. Evidentemente, los ortodoxos se van a soportar en todos los elementos teóricos que se van implementando. Ellos muchas veces no les preocupa mucho lograr identificar los efectos que pueden tener una medida política en un evento determinado. Me explico, en un momento determinado un economista ortodoxo considera que para poder que la economía sea más fluida, decide ordenar una expansión desmedida de la masa monetaria. Esa medida, si no la mira en su contexto, puede que dinamice la economía, pero tiene otros efectos colaterales. Entonces, cuando se mira la sola teoría como algo que es contundente y es exitoso, de pronto, de un análisis univarial, puede generar unos problemas muy serios. Sin embargo, algo que es muy interesante de los ortodoxos es su fuerte reserva cognitiva y su gran soporte teórico para explicar una realidad económica o para plantear una postura de una política económica en un momento determinado. Mientras que los heterodoxos, ellos se vinculan con varias disciplinas. Los heterodoxos pueden en un momento determinado estar articulándose con la sociología, con la antropología, con las partes de las costumbres, hábitos y disposición de una sociedad para enfrentar en un momento determinado un problema económico. Entonces, hoy en día observamos que los heterodoxos y los ortodoxos no son diametralmente opuestos. Muchas veces la discusión desde la teoría a la praxis está mucho más cercana y tienen más puntos en común que distancias en determinado momento. De ahí que la heterodoxia es un elemento que nos sirve para el entendimiento y el desarrollo económico. Vemos que los economistas ortodoxos se ubican los clásicos y algunos neoclásicos que explicaban la realidad a partir de la teoría, mientras que a partir de la gran crisis de 1929, la gran recesión económica, que aparece la teoría keynesiana, se articularon muchos elementos. Y vemos que a partir de los neoclásicos, toda la teoría microeconómica de la oferta y la demanda y los puntos de equilibrio se apoyan en modelos estadísticos y en modelos algebraicos lineales para explicar y proyectar. Entonces ahí vemos cómo la heterodoxia permite la articulación de ciertas ciencias para poder explicar o para poder interpretar una realidad económica, social y humanística en un momento determinado.
Bien, Germán, vamos a un corte en economía en breve y ya volvemos con las conclusiones del programa de hoy.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea. En línea.
Regresamos con Economía en Breve, pero antes de pasar a la parte concluyente, yo quisiera que hiciéramos como una articulación entre lo que hemos abordado el día de hoy, y es el pensamiento relativista y absolutista y la postura heterodoxa y ortodoxa del pensamiento económico como tal. Entonces, ¿qué relación hay entre como estos cuatro elementos que hemos abordado el día de hoy?
Bueno, Andrea, es súper importante tener en cuenta los enfoques históricos para poder explicar una realidad económica y para poder aprender de ella. Para alguien, muy seguramente podría interpretar que el enfoque de los historiadores económicos absolutistas es equivalente a un economista ortodoxo.
Ajá, sí.
Se parecen, pero sin embargo no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el historiador toma el tema y lo vale históricamente de acuerdo a las fechas de la historia en que ocurren los eventos. Mientras que el ortodoxo puede coger la teoría desarrollada, por ejemplo, de la mano invisible de Adam Smith en 1650 y aplicarla en el siglo XXI. O sea, decir, esa teoría, un ortodoxo, si aplicamos los conceptos de la mano invisible, puedo buscar que los mercados se equilibren automáticamente sin la intervención del Estado, solamente la ley de la oferta y de la demanda. Entonces, esa es una gran diferencia en que el historiador va a contar diacrónicamente cada uno de los eventos del historiador ortodoxo. Mientras que el historiador relativista, alguien podría decir, no, es que él es muy parecido a un economista heterodoxo. Tiene algunas similitudes, pero la ventaja que tiene este historiador, el relativista, es que él va a interpretar cómo las conexiones de los diferentes comportamientos sociales y de las diferentes disciplinas como la filosofía, la religión, la ética,
la política,
afecta en un momento determinado el proceso económico. En cambio, el heterodoxo lo que hace es no mirar los efectos, sino mirar cómo puede utilizar todos esos elementos para poder desarrollar nuevos modelos económicos. Es lo rico de la heterodoxia.
Yo ahí me gustaría como hacer como unas claridades para nuestros oyentes. Lo primero es que estamos planteando como unas visiones de la teoría económica y del mismo pensamiento económico. Entonces, dentro de las visiones encontramos que hay visiones del historiador absolutista y del historiador relativista. Y esas son visiones de cómo se analiza la historia de la humanidad, de la sociedad, en torno a la economía.
Sí.
Eso es lo que tenemos como esa postura, esos dos elementos. Entonces, tenemos unos historiadores absolutistas que miran la economía a lo largo de la historia de la humanidad y cómo ésta se vino desarrollando. Y tenemos unos relativistas que miran también ese mismo desarrollo de la economía en la historia de la humanidad y qué variables afectaron el sistema económico y el desarrollo de la economía en determinados periodos de tiempo.
Sí.
Eso podríamos decirlo como un gran resumen de toda esta conversación. Y lo segundo es las posturas de los economistas. Entonces tenemos economistas que tienen una postura ortodoxa y economistas que tienen una postura heterodoxa. Posturas de cómo asumen la aplicación y el desarrollo de la ciencia económica actualmente. Entonces, como tú bien lo mencionabas, un economista ortodoxo hace la aplicación de una teoría que puede haber sido desarrollada en el siglo XVIII, XIX, y la trae hoy en día y la aplica con la rigurosidad de la teoría al siglo XXI. Mientras que un economista de una postura heterodoxo va a mirar la aplicación de la ciencia económica y las variables que van a afectar esa aplicación de la ciencia o de la teoría económica en la actualidad. Cómo, de alguna manera, desarrolla como una visión holística, me atrevo yo a decir, en torno a la aplicación de la ciencia económica. No sé si me equivoqué en ese aspecto.
Sí, no, la visión holística es lo que a él le va a permitir al economista heterodoxo poderse nutrir de otras áreas del conocimiento para poder plantear soluciones y explicar fenómenos actuales. Sin embargo, ya sea heterodoxo o ortodoxo, ambos en un momento determinado se pueden soportar en historiadores relativistas y absolutistas. Algo que es muy importante, que se reconoce hoy en día, que muchos de los escritos del siglo XVI, XVII y XVIII son muy ricos y que evidentemente hoy en día, cuando se exploran y se revisan nuevamente, se encuentra mucha riqueza y se encuentran muchas respuestas a muchos de los problemas económicos. Entonces, conocer la historia es un elemento muy importante, y sobre todo la historia económica, para el planteamiento de nuevas posiciones, para la solución de nuevos problemas. Algo que también es muy claro dentro de los economistas heterodoxos es que una medida o un modelo que fue exitoso en determinado momento en un país no necesariamente tiene que ser exitoso esa misma medida en otro país, porque los heterodoxos aceptan de que hay variables sociales, hay variables de comportamientos históricos dentro de una sociedad y también hay variables humanistas que los hacen en un momento determinado, tratar de interpretar los eventos de una manera diferente y por lo tanto las políticas no pueden ser iguales. De ahí de que uno vemos que hay un capitalismo, pero vemos que los países capitalistas, sus políticas, sus vertientes, sus estratégicas están asociadas a su capacidad productiva, a su cantidad de personas que habitan allí, a su disponibilidad de recursos naturales, en otras palabras, de cómo manejan sus factores productivos, que es lo que maneja la política económica. Entonces, vemos de que los heterodoxos son muy interesantes, sin desconocer que también el ortodoxo tiene su esencia en el conocimiento.
Sí, ahí hay algo muy importante y es, vamos entonces a entrar ya, pues para finalizar, porque el tiempo en radio es muy corto, vamos entonces a entrar a la parte concluyente y quiero resaltar ahí la importancia de las posturas de la visión de la economía. Y es que la parte ortodoxa y heterodoxa son complementarias para poder entender la realidad. Y quiero que ahí como que hagamos como énfasis en esa complementariedad que tienen estas dos posturas para el estudio y como el conocimiento mismo de la realidad. Germán, tu conclusión.
Mi conclusión. El desarrollo de la economía como ciencia ha tenido profundas reflexiones sobre la evolución histórica y los paradigmas de los relativistas y absolutistas para explicar la realidad económica de una sociedad. En cuanto a los economistas, estos se pueden ubicar en una corriente ortodoxa o heterodoxa, pero al explicar o elaborar teorías para afrontar un problema económico determinado, la diferencia de estas corrientes es casi imperceptible para el común de la sociedad, ya que los heterodoxos se soportan en muchas de las teorías de la ortodoxia económica.
Perfecto. Allí se resalta mucho la complementariedad de ambas posturas y la importancia del desarrollo de la historia relativista y absolutista en el conocimiento y en la comprensión misma de la realidad. Es importante entender cómo el conocimiento de la historia favorece el desarrollo de nuevo conocimiento actual y pertinente para el desarrollo de una sociedad y cómo un concepto de orden relativista sirve para que desarrollemos nuevas propuestas y no estar trayendo propuestas ya probadas en otros escenarios a escenarios diferentes. Entonces, esa es como una gran conclusión de este programa. Muchas gracias por escucharnos y estaremos de nuevo en una próxima emisión de Economía en Breve.
Muchas gracias, doctor.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.